Comenzamos un nuevo seminario de ciclo de este año, seminarios del Máster en Cultura Jurídica, en esta ocasión con el profesor Pablo Bonorino, profesor catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Vigo, una persona con una importante trayectoria, sobre todo en lo que ha sido la interpretación y conocimiento de la figura de Dworkin, al que conocí en relación con una maravillosa revista que ha decidido matar, Intersecciones, una gran revista de cultura y filosofía del derecho, y en esta ocasión, especialista también en derecho y cine y cinematografía, y en esta ocasión nos viene a hablar de conceptos, figuras e intersecciones tan sugerentes como las que vinculan los términos de la retribución, la venganza y el castigo. Así que...
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a José María nuevamente la invitación para poder venir a esta universidad y estar aquí hoy con ustedes. La idea de la sesión es conversar, discutir, debatir algunas ideas relacionadas con la justificación moral del castigo y en particular sobre la relación entre el castigo y la venganza que no están centradas o posicionadas en lo que podrían llegar a ser las posiciones más respetadas dentro del debate. Ustedes saben que este tipo de debates llaman a las posiciones eclécticas. Entonces, las posiciones eclécticas suelen ser las que gozan de la mayor simpatía por parte de quienes discuten, porque ven en ellas la morigeración de ciertos extremos, la posibilidad de compatibilizar todo lo bueno que hay en una posición y en su opuesta. Entonces, suelen atraer muchísimo la atención. Yo voy a guiarme a lo largo de mi exposición, que no quiero que sea demasiado larga, para eso necesito que seas un coordinador interventor. Es decir, cuando llegue el momento, faltando 10 minutos, decir, Pablo, quedan 10 minutos para que esto se pueda transformar en un debate, y yo me ajusto y lo cierro, porque si no, a veces la tendencia es a que me lo devoro, y el objetivo es poder discutir argumentos que me guío en su elección. No son quizás los argumentos, como les decía, más sólidos, que gozan del mayor consenso, pero yo creo que realmente el interés por la filosofía y por la discusión filosófica la mantienen vivos esos argumentos que quizás no son los más sólidos, pero que de alguna manera remueven algunas de las creencias que vamos aceptando como de fábrica, por decirlo así, a medida que los debates se van asentando. Y en el tema del debate de la justificación del castigo, esto ha ocurrido en más de una ocasión. Así que un argumento un poco menos que sólido, un flow argument, un argumento malo, si se quiere, a veces es mucho más interesante de discutir y que uno excelente, perfecto, pulido, pero trivial, ¿no? Que es lo que en el fondo estamos presenciando permanentemente en los llamados seminarios, mal llamados en ocasiones, otras llamados a veces de manera parcial filosóficos. Así que con esta idea es con lo que me tienen que oír. No van a pensar, bueno, Bonorino viene a presentar una serie de posiciones sumamente exóticas como si fuera el cauce central por el que se está llevando a cabo la discusión en el problema del castigo. Vamos a discutir en los márgenes. El objetivo es discutir en los márgenes, porque ahí es donde vamos a, creo yo, pescar, si podemos, peces más sabrosos. Bien, entonces Stig nos guía. Vamos rápidamente a centrar el problema de la justificación moral del castigo. Yo me pongo de pie porque somos pocos y además para no darle la espalda a mi propia producción. El problema de la justificación... Sí, pero este también me pilla. Bueno, el hombre... Bueno, si me da la espalda que filma ya directamente. Sí. Me da la idea de que puede hacer lo que quiere. Pero bueno, yo creo que este también toma la señal, ¿no? Entonces, si de ahí me toman de ahí, de ahí me toman allí, yo creo que estoy bastante...
Ese es el bueno.
Ya está, entonces yo me lo pongo por acá y medio de costadito.
vamos conversando y voy mirando. ¿Por qué la justificación moral del castigo? La justificación moral del castigo es el típico problema filosófico. Y esto es importante señalarlo, porque a veces los que hacemos filosofía nos olvidamos que parte de la filosofía es analizar qué demonios hacemos cuando hacemos filosofía. No podemos dar por sentado esto, y es este tipo de problemas aquello que nos tiene que llevar a dar un paso más allá de decir, bueno, miren, cuidado, cómo este problema refleja los problemas que tiene la filosofía y cómo me voy a posicionar frente a ellos para volver al análisis de los mismos. Estamos ante un típico problema filosófico. ¿Cómo lo podés probar, Marino? Porque todavía hay afirmaciones que no son filosóficas dentro de mi intervención y que puedo tener una base empírica. Philosopher Index, si uno analiza las entradas que tiene el término punishment en los últimos tiempos, verá que es uno de los problemas que más ha acaparado la atención de los filósofos. Teníamos 30 entradas en la década del 40 al 50 y se pasó del 97 al 2007 a 503 entradas en el Philosopher Index. Cuidado, Philosopher Index, también están los filósofos del derecho que no publicamos normalmente, o no, podemos no llegar a salir registrados allí, o todos los penalistas que, cuando ustedes saben, tratan esta cuestión y, aunque no les guste, en el momento que dan un paso más allá de los códigos penales, a veces están haciendo filosofía, les guste o no. La importancia práctica, claro, no todo problema filosófico tiene importancia práctica, pero el problema del castigo la tiene. Tenemos uno de los problemas que quizás más impacto práctico tiene. En Estados Unidos hay 2 millones de personas privadas de su libertad, 7 millones de personas afectadas por esta privación. El costo de la institución social del castigo es superior a lo que gastamos en salud o en educación. Estamos hablando de un problema que es filosófico el de su justificación, pero tiene una importancia práctica innegable. ¿Por qué? Porque llevamos 2.500 años y no hay un ápice de consenso respecto de para qué sirve el castigo, logramos considerarlo justificable o no. No ha habido ningún avance real. Claro, esto es lo que en última instancia nos lleva a la primera gran cuestión. ¿Merece la pena que yo esté aquí, aunque sea una hora y media, perdiendo el tiempo, 2.500 años más una hora y media en una empresa que sabemos que no nos va a hacer avanzar aparentemente un paso? Porque claro, si no lograr de Platón en adelante las mejores cabezas, nadie va a pensar que Monolino viene aquí una mañana y de pronto vamos a desbloquear esta situación. Es absurdo pensar en eso. Entonces, ¿merece la pena? Esta es la pregunta que el filósofo se tiene que plantear y que no nos planteamos. Normalmente la conferencia podría empezar dentro de 5 minutos. Cuando ya vamos a debatir los argumentos y por qué el argumento de tal no funciona. ¿Pero merece la pena? Yo creo que sí, porque por eso hago filosofía, porque acá resolver esta pregunta es la pregunta que te puede llevar a colgar los botines, por decirlo así, si uno se la toma en serio. Para ello, claro, yo tengo que mostrar las cartas. Esto es otra de a lo mejor de mis manías. Nadie obtiene el conocimiento, digamos, por ciencia infusa. Entonces yo voy mostrando las cartas más gruesas, por lo menos, de las que yo me voy a ir apoyando a lo largo de la exposición. Yo, para responder el problema de por qué no hay que colgar los botines filosóficos a pesar de 2.500 años girando en torno a un problema y sin haber obtenido una sola afirmación sobre la que estemos más o menos de acuerdo, es la lucha de los sistemas de Rechter. Nicolás Rechter plantea, yo creo que es una posición inteligente e interesante, nos dice que aquello que nosotros, o los que atacan la filosofía, ven como un problema de la filosofía, esto, una pregunta simple, con tres posibles respuestas, 2.500 años de inversión de las mejores cabezas, esto no tiene sentido, esto es un problema para la filosofía. Rechter dice, no, esto está mal el diagnóstico, esto no es un problema de la filosofía, esto es un rasgo definitorio de la filosofía, es una de las características que tiene la filosofía como disciplina. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros debemos abandonar es esa concepción de la filosofía que que la ve como una rama más que va a venir a aumentar en algo, en algún aspecto de nuestro conocimiento. Esto no es la función de la filosofía. La filosofía no va a aumentar nuestro conocimiento sobre la realidad, sobre los hechos sociales, morales, o las cosas que nos preocupan. La filosofía tiene la función de restringir nuestro conocimiento. ¿Cómo es esto, Rester? Claro, ¿cómo surgen los problemas filosóficos? Rester dice, los problemas filosóficos surgen porque nuestra experiencia, los fenómenos con los que nos movemos, generan más afirmaciones aparentemente verdaderas de las que podemos soportar consistentemente. Permanentemente nuestra interacción a partir del lenguaje y con la realidad y con diferentes situaciones nos hacen creer como verdaderas afirmaciones que forman lo que él denomina grupos aporéticos. Es un conjunto de tesis filosóficas que cada uno por separado nos parece razonable, pero cuando las ponemos todas juntas resulta que son inconsistentes. Claro, ¿cuál es la función de la filosofía? La función de la filosofía es devolver la consistencia al grupo aporético. Por eso es una función de decir, bueno, ¿qué tesis voy a rechazar o cómo voy a modificar alguna de estas afirmaciones para devolver la consistencia al conjunto? No es una tarea de aumentar las afirmaciones sobre las que estamos de acuerdo, sino más bien ponernos de acuerdo en sobre qué sacrificamos de lo que la experiencia nos ha llevado erróneamente a creer que podíamos obtener todos juntos. El ejemplo lo voy a tomar del propio Rescher para ver cómo funciona y cómo podemos explicar la filosofía a partir de esta concepción. El típico grupo aporético, por ejemplo, que él pone ejemplo, pone varios, es el del aborto. Nosotros, por nuestra experiencia, generamos esta serie de afirmaciones. Dice que cada uno por separado nos parece bastante razonable. Suprimir una vida humana es moralmente malo. Bueno, si te la dan suelta, bueno, sí, es verdad. El organismo fetal que vive en el vientre de su madre encarna una vida humana. Es verdad. Suelto, es verdad. El aborto, esto es suprimir la vida de un organismo fetal que vive en el vientre de su madre, no es moralmente malo. Ahí empezamos a chocar. Creamos un grupo aporético. ¿Por qué se tiene el grupo aporético? Porque, claro, yo no puedo sostener uno y tres al mismo tiempo. ¿Qué es lo que voy a... Bueno, uno, dos y tres al mismo tiempo. ¿Qué es lo que voy a generar? Y esto explica el debate filosófico en torno al aborto desde la antigüedad. Es decir, no hay otra. Bueno, hay sutilezas. Obviamente los grupos aporéticos van mutando a medida que estas tesis se van afinando. Entonces yo la afino, genero un nuevo grupo aporético. Esto es más complejo, ¿no? Pero básicamente uno puede decir que filosofar es tratar de devolver, mediante un ejercicio de reducción sistémica a ese tipo de conjuntos, la consistencia y no la ampliación inductiva de nuestro conocimiento. Claro, tengo tres proposiciones que forman el grupo aporético. La propia definición del grupo aporético ya te señala que va a haber al menos tres formas distintas de dar respuesta a la situación. Y lograrlo con éxito. Y esto es lo que va a explicar y justificar el pluralismo que vivimos en filosofía. Volvamos al problema del aborto. ¿Qué podemos hacer? Negar uno, considerar que la vida humana es algo prescindible en ciertas circunstancias, es decir, abandonar este concepto de la vida sagrada en toda su dimensión, una de las opciones filosóficas. Negar dos, recortar la idea de que la vida humana se aplica a la vida fetal, o al menos en todas las etapas de la vida fetal. Ya vemos que esta es otra, es la típica salida liberal, las respuestas liberales se han basado aquí. Bueno, yo vamos a hacer plazos, hasta aquí podemos considerarlo más cercano a otras formas de vida no humana. En este último periodo, sí, hacemos una distinción, recortamos la idea de que la vida humana del feto se aplica en todo su desarrollo. O tres, claro, condenar el aborto considerándolo moralmente malo. Esta es la típica posición, por ejemplo, de la Iglesia Católica, o menos de hace varios siglos para aquí, no fue siempre así, cuando uno se lo pone a investigar, pero sí en los últimos 500 años. ¿Cuál de estas tres posiciones es la correcta? Las tres.
Claro, las tres sirven para devolver la consistencia a nuestro grupo de creencias. Bueno, pero esto significa que entonces nosotros vamos a tener que convivir con este tipo de situación y de pluralismo siempre. Sí.
¿Qué es lo que va a justificar que sigamos discutiendo? Claro, que cuando yo niegue esto y recorte la vida humana en los fetos de tal manera,
la creencia de que la vida humana en estas circunstancias sí y en otras no, puesta en punto de comparación con las otras creencias que tengo, por ejemplo, sobre otras esferas de la vida o del final de la vida,
me van a generar otro grupo político.
Y una distinción para resolver allí me va a generar otro grupo político, y así voy a ir saltando, en última instancia, de debate en debate, o manteniendo la misma cuestión problemática, pero con una sutil diferencia en el debate. Ya no estamos discutiendo como discutíamos hace 300 años, sí en el marco, por decirlo así, pero el detalle que estamos discutiendo no son tres semestres, son dos semestres. Ese detalle, en última instancia, no se planteaba hace 150 años. La discusión es estructuralmente la misma y no va a cambiar, pero al mismo tiempo muta lo suficiente para mantener útil la reflexión filosófica y viva la reflexión filosófica. Cuidado, que el filósofo no haga afirmaciones que sean refutables, que no haga afirmaciones empíricas, no quiere decir que muchas de sus afirmaciones no tengan, en última instancia, no rocen algunos de estos aspectos. Y cambios en algunas de estas afirmaciones pueden hacer realizar muchas de nuestras afirmaciones teóricas también. No somos sujetos que emitimos enunciados comparables a los enunciados científicos, pero no podemos emitir enunciados que le dan la espalda al conocimiento científico de la época. Ahí también tenemos que estar con cuidado. Bien, rápidamente aquí, este tipo de planteos se explican con mucha precisión, esto voy a pasar rapidísimo, porque surgen escuelas, claro, detrás de cada forma de devolver la consistencia del grupo político se unen personas que lo tienen en común y que igual vamos a negar uno. Pero al mismo tiempo, vos lo vas a negar por una razón, yo lo voy a negar por otra, y esto va a generar que dentro de nuestra escuela exista el grado de pluralismo necesario para que siga viva. Hay que abandonar la idea de que hay una respuesta correcta a los problemas filosóficos y que vamos a cerrar el libro, el primer Wittgenstein, bueno, acá está, lo resolví, tomen. Ahora me dedico a dar clases a los niños en las escuelas pobres. Eso, hay que renunciar a ello, claro. La variedad de grupos apolíticos nos mantiene vivos. La conexión con los hechos ordinarios es el origen de este tipo de situación. Y la consistencia transversal comienza a hacer que el juego no sea un juego tan arbitrario. Puedes decir, bueno, pero ahí no. Pero esto pareciera que nos pone en pie de igualdad cualquier respuesta. Claro, si uno hace el juego pensando que siempre va a trabajar con un simple grupo apolítico, pero no, cuidado, nosotros estamos barajando un juego muy, muy complejo. Entonces, modificaciones aquí requieren ver si no me cambian la manera en la que yo venía pensando las respuestas a los otros grupos apolíticos. Y buscar esta consistencia transversal es una restricción racional importante que puede, en última instancia, ser esgrimida como un argumento de peso para aceptar o rechazar alguna de estas posiciones. No es que estamos en un campo simplemente ajeno a la labor de argumentación racional. Bueno, esa es la idea con la que yo quiero, creo que vale la pena seguir en eso. Si no, directamente me parecería que no habría que trabajar de esta manera, habría que trabajar quizás en otro plano político, sociológico, histórico. Ahí, ¿cuál sería el grupo aporético para que explica los debates sobre la justificación moral del castigo? Acá ya dijo Rechel, este soy yo, así que acá puedo equivocarme a la hora de entender el debate. Es bueno saber también dónde le soltás la mano al sujeto con el que venís pensando. Hacer daño intencionalmente a otro es moralmente incorrecto. Creo que esta afirmación es comúnmente aceptada. Yo le hago mal a alguien intencionalmente, es incorrecto. Castigar es hacer daño intencionalmente a otro. Pero castigar no es moralmente incorrecto. Ahí es donde surge el grupo apolítico. Claro, aceptamos que castigar, tenemos una justificación, pero no vamos a estar metiendo 2 millones de tipos en la cárcel sin tener justificación. No estamos seguros todavía, ¿cuál es? Pero que está. Pero claro,
tres al mismo tiempo, no se pueden afirmar.
¿Cuál sería o cómo explica esto el debate? Así, además se lo explica sencillamente. No la complejidad del debate, porque para esto requiere ir detallando cómo es un grupo básico va generando subgrupos apolíticos que explican otras discusiones actuales. Los que niegan uno. Hay ocasiones en las que hacer daño intencionalmente a otro es moralmente correcto por sus consecuencias beneficiosas. Toda la línea consecuencialista, prevencionista, teorías educacionales de la pena, teorías rehabilitadoras, todos están ahí, con sus variantes. Castigar no es hacer daño intencionalmente a otro. El daño, en realidad, es el efecto colateral del castigo. El castigo tiene otra finalidad, hacerte daño. Esos son los retribucionistas, ¿no? Vamos a equilibrar, esto pone, devuelve el equilibrio, bueno, empieza la gran metáfora, es la devolución de la deuda que creó el sujeto al ofender. Bueno, la explicación que sea, pero la explicación rompe en última instancia el grupo político porque dice, oye, no, esto no es dañar, por dañar, la intención no es dañar. Se daña, pero bueno, un efecto colateral. Y por último, obviamente, los abolicionistas, dice señores, esta es la gran demostración de que no tenemos ninguna justificación, 2500, que además se apoya desde 2500 años, sin una justificación clara de que no la hay, no la tenemos. Así que hay que abolir esta institución porque es moralmente incorrecto seguir castigando a la gente en nuestras sociedades. Y se llaman abolicionistas para jugar con que. Y la esclavitud también, 2432, pero la abolimos porque en un momento determinado nos dimos cuenta que carecía de una justificación moral suficiente. Y bueno, 2500 es mejor en 2500 que esperar 1800 para darnos cuenta. Este es el momento. Abolicionismo. ¿Cuáles son, o cómo fue transitando este debate a lo largo? Hasta el año de la década del 60-70 hubo una hegemonía prevencionista brutal. Hasta el punto que los sujetos escribían artículos en las revistas dando por muerta cualquier posibilidad de defender una concepción retributivista. Y bueno, podrá haber alguien retributivista, pero realmente debería ser una persona enlodada con los deseos de vengar. Nos ponían como diciendo, esa posición es indefendible. Siempre había alguno, ¿no? Por supuesto, pero digamos que el mainstream era prevencionista. ¿Qué pasó después, desde los 80 para acá? Claro, con todas las críticas al consecuencialismo, al utilitarismo, etc. Las cosas cambian. Ahora, el mainstream, en líneas muy generales, es principalmente retributivista, y los consecuencialistas resisten, ¿no? Siempre, ahí está, no, metiendo sus bazas, poniendo mi opción, está buena como la vuestra, pero hoy están en franca minoría. Claro, el problema está en a qué llamamos retributivismo, gracias a estas evoluciones, porque tengo un par de papers aquí, un paper es especialmente gracioso. 20 variantes de retributivista contemporáneo. Y al poco, no sé, a los 6 años, sacó como la segunda parte. ¡7 más! Teoría de la comunidad, teoría expresivista, pero hay un montón que, claro, no es la idea retributivista que uno tiene en mente original. Va mutando como respuesta a su integración en otros grupos apolíticos. Y siempre, por ahora, cuidado, uno dice por ahora porque sabe que filosóficamente, digamos, esto es cuestión simplemente de que espere en su momento y de que a lo mejor el sudoku, como le dice José María, se le da en un momento determinado y nos damos cuenta, el abolicionismo siempre estuvo allí, quizás allí es donde deberían estar nuestras razas. Por ahora están en posiciones minoritarias. Siempre lo han estado y hoy en día hay importantes abolicionistas, pero bueno, como los que vamos a discutir hoy, ¿no? Los márgenes. No van a ser abolicionistas los que voy a discutir hoy, pero vayamos. Y aquí es donde yo diría, bueno, bueno, y no venganza, ¿dónde está la venganza? ¿No? La retribución, esto castigo, ¿eh? La cuestión por los grupos apolíticos surge cuando la vida social, nuestros fenómenos, nuestros hechos de alrededor nos hacen generar mayor afirmaciones que creemos verdaderas en las que podemos tolerar. Es esta conexión con los hechos ordinarios que le llama bestia. ¿Qué pasa con el castigo? Debe ser uno de los pocos problemas donde nosotros podemos identificar en qué momento aparece
desaparición del grupo apolítico.
No es común, ¿eh? El problema filosófico de pronto uno
se encuentra con que no sabemos. ¿Y cuándo se empezó a plantear eso? No lo sé. Pero en este caso tenemos la certeza, prácticamente. Entonces yo voy a invitarlos a retroceder al momento del surgimiento para dar con el grupo apolítico previo al grupo que estábamos considerando. Es el grupo apolítico que surge cuando diferenciamos el castigo de la venganza. O aparentemente lo diferenciamos.
De vuelta, carta sobre la mesa, yo no soy experto en filosofía antigua, me voy a meter en cuestiones que tienen que ver con el pensamiento griego, y sería una forma de deslealtad decirle que todo lo que voy a decir es muy listo, se me ocurrió reflexionando, releyendo Platón. No.
Releyéndolo, sí, obligado, ¿no? A ver si realmente le seguía o no el rollo a Blastos. Pero este libro de Gregory Blastos, Sócrates, Ironist and Modern Philosopher, me parece espectacular y en este punto me ha servido, lo he utilizado como punto de partida. No van a ver como reflejo, porque claro, la valoración que como filósofo contemporáneo hace Blastos es errónea posiblemente, lo veremos ahora. Pero en el momento de reconstruir el origen del grupo apolítico, lo que dice allí, no con la intención obviamente de hacerlo, es lo que a mí me ha servido. Tres afirmaciones en particular sobre la manera en que los griegos se conectaron con la idea de justicia y de castigo. La primera, y aquí Blastos permanentemente anda con el griego para aquí y para allí, yo no soy experto en griego, no voy a hacer la chulería de poner las palabras en griego para decir que mis reflexiones sobre el griego, me guío por el texto de Blastos. La primera expresión para justicia, era una expresión griega para justicia, significa literalmente para Blastos sufrir como respuesta, expresando lo que llamamos ahora el llamado principio de retribución, que está en la base tanto del castigo como de la venganza, y que se plasma, dice, en esa época, en la metáfora permanente en los textos griegos de que se debe devolver lo adeudado. Entonces, cuando quería explicar un poquito más, que se debe devolver lo adeudado. Hay un interesante artículo de Hans Kelsen, que es un tipo asociado lamentablemente a una forma de pensar demasiado acartonada, pero es un tipo muy inteligente, por lo tanto no admite, y tampoco admitió en su producción ese tipo de arrinconamiento en una forma de reflexionar sobre el fenómeno jurídico. Hans Kelsen escribe en el año 43 un artículo sobre los relatos prebíblicos relacionados con el diluvio. Sí. Se pone Kelsen a trabajar en los relatos prebíblicos de Lucy. Además, está bien, usando fuentes secundarias, que no es un investigador de primera mano. Entonces él recupera, trae un montón de estos relatos, y su tesis en el año 43 es: miren, de todos estos relatos, lo único que yo puedo sacar en claro es que si hay una idea que nació casi con la idea de que somos personas que nos pensamos a nosotros mismos, es la idea de retribución. Porque ese es el principio que yo detecto y que va a escribir un paper para hacer esto, ¿no? Va justificándolo, está presente en todas estas narraciones pre-Antiguo Testamento. Y de todas estas culturas diversas. Así que si hay una idea que es antigua, no termina haciendo ninguna afirmación fuerte ni sobre castigo ni nada, El famoso artículo dice: miren, yo lo que he visto en este análisis que he realizado es que una de las ideas que nosotros tenemos asociada es la idea de la justicia como retribución. Es de las más antiguas que hemos generado como especie. Y claro, justicia, no es extrañar que en el primer concepto griego sea sufrir como respuesta a o devolver lo adeudado. Es esta expresión del principio de retribución. Legítima defensa, claro, otra palabra griega que debería ir allí, está el concepto, ¿no? Pero lo que sería para nosotros la legítima defensa en griego, se usaban, dice Blastos, dos expresiones: defenderse uno mismo o repeler uno mismo el ataque de otro. Y también se usaba con la expresión de retribuir. Alguien decía que había echado a alguien de su propiedad, podía utilizar indistintamente algunas de estas expresiones que aludían a que en última instancia había retribuido. Claro, el costo para el pensamiento de esta época es que muchos ataques preventivos
se llamaban legítima defensa. Oye, no es que el tipo saltó el muro, pero como lo vi merodeando, me crucé yo el muro y le di un par de patadas, legítima defensa. Claro, uno dirá, ha cambiado mucho, sobre todo cuando usamos a veces estas expresiones en la política internacional, puede que no, pues que el preventivo fueron una de las claves en todo el discurso de la administración Bush. Pero, y la idea de la legítima defensa se vivía, no técnicamente, pero estaba detrás. Pero bueno, este es el segundo elemento. Y el tercero, que es el que más me interesa, es que la palabra para eludir a la venganza y al castigo era la misma.
No había distinción conceptual, dice las cosas. La misma palabra. No había dos palabras, así que había una sola. Cuando vos respondías al daño que otro te hizo con un daño, usabas la misma palabra. Sea que lo hicieras tú, sea que fueras, ¿eh? Como fueron los enemigos de Sócrates, este tío nos está molestando, y quedarte.
Hasta el último tercio, claro, del siglo V de la Era Común. Ahí es donde yo digo que vamos a detectar el punto, el punto exacto. Y el punto exacto nos lo va a dar Platón. Bueno, aquí está Blastos, donde yo les decía, cuidado, que Blastos es un tipo muy interesado por el pensamiento antiguo, pero es un filósofo contemporáneo. Así que cuando llega ese momento, le sale, ¿no?, su concepción, ¿no? La distinción, dice Blasto, cuando llega a este momento va a explicar el Protágoras de Platón, la distinción entre castigo y venganza debe ser vista como uno de los trascendentales descubrimientos conceptuales hechos por la humanidad en el curso de su lenta, tortuosa, precaria emersión del tribalismo.
Blasto, sí que está motivado, ¿no? Está claramente que para él esto no es simplemente un análisis. Dimos un salto de gigantes. Acá abandonamos la barbarie porque logramos distinguir dos situaciones. Una, que se mantiene la oscuridad de la barbarie, esa recuperación de la venganza, y otra, el castigo.
Pero este es Blastos, un filósofo contemporáneo, ¿Dónde está ese momento? Este fragmento de Protágoras del diálogo de Platón. Que cuidado, Platón se lo atribuye a Protágoras,
pero es de las pocas discusiones. Donde la gente dice, no, es verdad, porque el tipo no lo quería nada, Protágoras. Así que si realmente le atribuye una distinción que considera valiosa, es porque hay que considerar, porque seriamente que puede haberlo expresado el propio Protágoras en ese sentido. Porque a veces no, mira, los filósofos que escriben de los anteriores, lo ponen en boca del enemigo, suelen ser las posiciones que no les gustan. Pero por eso se lo llegan a creer que es Protágoras que no.
Este es el fragmento. Estas palabras en rojo y en azul son las que en griego se distinguieron por primera vez, dos expresiones distintas. Porque nadie castiga a los malhechores prestando atención a que hayan delinquido o por el hecho de haber delinquido, a no ser que se venguen irracionalmente como un animal. Hay que anotar allí, los animales mirándose irracionalmente. Pero el que intenta castigar con razón no se venga. Ahí es donde empieza el juego. Ven, tengo dos conceptos. A causa del crimen cometido, pues no se lograría hacer que lo hecho no haya acaecido, sino con vistas al futuro, para que no obren mal de nuevo, ni este mismo ni otro, al ver que este sufre su castigo.
Más allá de la definición de stop, que en el siglo XX denunciaríamos aquí, introducir ya la justificación en la definición que uno pretende dar, obviando el debate sobre si vamos a justificar el castigo de una manera o de otra, la clave aquí es que por primera vez los conceptos se separan. Es en este momento, ahí, de este diálogo, unos años antes, obviamente, si fue puesto pocas de Protágoras, pero es ahí el momento en que los conceptos se separan. Y obviamente, si Restre tiene razón, y yo creo que la tiene, y no voy a dar una charla por empezar así y ahora decir que cómo tenemos todo esto. Es ahí donde vamos a descubrir nuestro grupo apolítico pre-grupo apolítico del castigo, en torno al castigo y la venganza.
Porque en el momento, dice Reschel, en que nosotros jugamos a esto, nuestro lenguaje empieza a ser más rico, empezamos a enriquecer y empezamos a creer que esto sí y que esto no, es donde el grupo apolítico, porque lo venimos construyendo con muchas otras afirmaciones, se va a formar. Grupo apolítico sobre la venganza y el castigo.
tanto el castigo como la venganza consisten en hacer un mal a quien previamente ha hecho un mal. Se puede definir de muchas maneras diferentes, porque claro, el juego de construir un grupo político es mío, digamos, del sujeto puesto hoy, podríamos tener serias dudas o diferencias interpretativas al hacerlo. Pero bueno, yo creo que es razonable. El castigo es moralmente justificable. No quiere decir justificado siempre, pero justificable moralmente. Y por lo que vimos ya con qué carga se venía generando, la venganza es moralmente injustificable. Bueno, claro, es un grupo apolítico, porque aquí hay una similitud famosa. Oye, si en los dos casos estamos haciendo lo mismo. Pero esto es la barbarie tribal, bruta, y esto es la razón. ¿Y cómo hacemos para sostener esto? Bueno, pues lo vemos. Ahí es donde entramos nosotros. El político obviamente se queda para adelante, pero el filósofo se queda con el problema. ¿Cómo devolvemos a la consistencia de este grupo apolítico? Y esto es lo que explica, en parte, algunos de los debates en los que yo me quiero centrar hoy. ¿Por qué? Porque, cuidado, yo creo que hay una... Se mantiene en la tesis, sobre todo 2 y 3, ¿no? El uso de venganza es, usted quiere vengar, es animal, es decir, la concepción, la carga negativa, no, pero yo te voy a castigar. No quiero que te den permiso los fines de semana. Yo justicia, soy racional, no, para nada me vas a confundir con aquel bruto animal que clamaba por venganza. ¿Pero qué? Salida domiciliaria, loco, 25 recursos. Yo soy nacional. Yo sospecho de que quizás las cosas no estén tan claras a pesar de la división que hicimos en su momento. Y entonces me he puesto a explorar las discusiones marginales, porque son marginales. ¿Dónde va a estar el mundo? Ahora voy a mostrar las respuestas. ¿Y dónde está todo el mundo? ¿Y dónde va a estar la exposición de hoy trayendo estos marginales con los que vamos a pensar otra manera? ¿Dónde está todo el mundo? Todo el mundo está acá. Tranquilos. No hay ningún grupo apolítico, porque esto de que tanto el castigo como la venganza consisten en hacer un mal a quien previamente ha hecho un mal, es una apariencia. Si nos ponemos a analizar, a pesar de esas similitudes, el castigo y la venganza son conceptualmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Conceptualmente diferentes, que los filósofos comentan con aquello, suelen meter como de palo. Anda a negar una diferencia conceptual. ¡Ay! ¡Qué miedo! Bien. ¿Y qué pasa? También, por supuesto, en posiciones minoritarias. Los abolicionistas, en el fondo, se hacen fuertes diciendo, claro, es que es lo mismo, ¿eh? Y que la venganza es una barbaridad, es lo que nos tiene que llevar a negar a todos. El castigo es una barbaridad igual. Lo hemos diferenciado por cuestiones retóricas, ideológicas, políticas, pero en el fondo lo que tenemos que hacer es condenarlo moralmente si queremos ser coherentes. Abolicionistas, sabéis que somos minoritarios, pero ven cómo juegan distinto en este grupo apolítico, se meten en otro lado, a defender otra cosa. Voy a decir, pero ahí no están defendiendo la abolición directamente, no, pero saben que de acá pueden sacar provecho para la discusión que les interesa. Y por último, los marginales, estos que vamos a trabajar hoy, que dicen, no, señores, lo que pasa es que hay que quitar, sí, ¿verdad?, esta ideología detrás de este discurso, estos usos retóricos, porque lo que hay que reconocer es que la venganza está moralmente justificada, si no está el castigo. Yo traje para discutir, no esto, porque estos son minoritarios, pero existen todavía, ahí lo vas a hacer. Pero traje tíos que dicen, yo voy a ir a por todas, voy a pelearme con uno, con la posición dominante. Aquí dice que son dos conceptos diferentes. No tiene razón. Bueno. Antes de saber, vamos a ver con quién se van a pelear. Quien ha logrado, y todo el mundo lo acepta, ¿eh?, la posición dominante está sumamente feliz con la formulación de Gnosis, no porque Gnosis se haya inventado nada, En esta Philosophical Explanations, no tiene traducción, por eso os traje los libros en inglés, no tienen traducción, los que no los tienen los traje en lengua original, a pesar de ser del 81, es un gran libro. Nozick es quien dice, señores, venganza y castigo son, a pesar de las similitudes, conceptualmente diferentes. Y lo son con estas cinco notas. Ta, 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 ta. Cuando la gente me lo dice, lo que venimos diciendo es simple. Y en dos páginas, no. Es que todo el mundo, cuando Blastos, dices, loco, ¿eh? Cuando uno dice, cuando Blastos quiere decir, bueno, ¿y por qué tan importante la decisión del protagonista? Bueno, y si tan así. Para mostrar el desarrollo de la distinción conceptual entre venganza y castigo. ¿Cuáles son las notas que llevan a distinguir con precisión, que obviamente no están en esos textos del surgimiento de la distinción, en el uso? Entonces, aquí vamos a encontrar la posición dominante. Todo el mundo va a venir aquí a brevar. Yo lo hice. Es decir, yo escribí un día un artículo sobre los Soprano y tenía que hablar de la venganza. ¿Y cómo voy a hacer para distinguir la venganza y castigo? Y voy a Nozick. Es dos páginas. Y está, digamos, clarito y además parece indiscutible, parece. ¿Cuáles son? Me gusta ponerle cara, un poco influido por esta pasión de Levinas. No lo hago nunca, ¿no? Pero también digo, es verdad. A veces, y ayer que decíamos esto, los que tenían la necesidad de la tarde, invisibilizamos a la mujer, nos dicen las feministas. Bueno, cuando ponemos iniciales, en vez de poner los nombres completos. Pero a veces cuando los nombres son raros, Austin, no sé cuánto, siempre nos imaginamos hombres. Hoy veremos que detrás de las caras que estamos analizando, efectivamente son todos hombres. Pero bueno, por lo menos vamos a saber. No hay que tener prejuicio. Yo no lo supe hasta que no le puse la foto. Le puse la foto y digo, uy, no. En realidad a uno no le importa si es hombre o mujer cuando discute una posición minoritaria, el argumento de tal. Pero decís, bueno, ya no. Y efectivamente. Pero bueno, le ponemos la cara de un Nozick de los 80, porque es el que en última instancia nos va a interesar. ¿Cuáles son las cinco características en las que Nozick cree que, cuidado, acá hay que aclarar, los filósofos empiezan ya a hacer su juego. Cuidado, yo voy a diferenciar la idea de retribución, que yo creo que es la única idea asociada al castigo retributivo, por eso el hablar de retribution, que es lo que yo tengo que diferenciar de las. Yo tengo que diferenciar la retribución, que es la que va a inyectar de sentido a mi concepción del castigo como retribución, de la asimilación posible con la venganza. Ese saltito hacia atrás. Pero lo hace incorporando la definición de castigo. Entonces, tiene que distinguir castigo retributivo de venganza. En parte, pareciera que está poniéndose las cosas más difíciles. Porque él dice, cuidado, voy a hacerlo en un terreno que parece que me perjudica más. Para que la diferencia, una vez establecida, no me la podáis cuestionar. La concepción del castigo, inyectada con otras ideas que no sea la retribución. No, castigo entendido como retribución. Y voy a mostrar las cinco diferencias que tiene con la venganza. Esta es la primera. Aquí todavía hice un juego con las traducciones simultáneas malas. No, soy traductor, ni pretendo, así que lo suficiente para trabajar. La retribución se realiza con una incorrección. Acá tuve problemas, miren el original. For a wrong. Es un problema, y cuidado, vamos a hacer filosofía hoy. Así que van a saber que de ese wrong van a sacar. ¿Cómo puede la gente obtener subsidio, proyecto de investigación? Cuando ven lo que sacamos de wrong, con los 1.000 años de historia, estos tipos tienen para vivir mucho tiempo. Bien. La retribución se realiza por una incorrección. Yo traduje wrong por incorrección. Hay un problema. ¿Qué quiere decir? Mientras que la venganza se puede llevar a cabo por una lesión, o un daño, o un menosprecio, ese slight, una falta leve, por decirlo así, no necesita ser realizada por una incorrección. Segunda. La retribución, el castigo retributivo, establece un límite interno a la cantidad de castigo que uno puede aplicar, que es acorde, nos exige que sea proporcional a la gravedad de la falta. Mientras que la venganza no necesita establecer límites internos. Puede infligir cualquier tipo de daño. La venganza por su naturaleza no necesita establecer este tipo de límites. Aunque el vengador, podrá decirlo, y hay vengadores que se limitan, uno lo ve en la pantalla, incluso pensando, y bueno, en vez de dar un hachazo a la cabeza, a lo mejor le corta una mano, pueden ser moderados. Pero esto dice, son razones externas. Cuando la recuerdo, la ley de Talión, esta cosa, son razones externas. No es una restricción interna del propio concepto. El castigo la tiene. Por eso conceptualmente son diferentes. A la venganza la tiene por el si no, no tiene. La venganza es personal. La típica frase de Eastwood, esto es por lo que te hiciste a mí. Y ahí, a rellenar, diría Noce, a mí mismo, a mi hermana, a mi madre, a mi padre, a mi pueblo, a mi grupo, a mi bandera, qué sé yo. Siempre es personal. Esto es por lo que le hiciste a mí algo, desde mí mismo a lo que ustedes quieran agregar a mí. Mientras que la gente de la retribución no necesita tener ninguna ligadura especial, personal, con la víctima. No hay necesidad de que el castigador tenga ese tipo de relación personal. En cambio, no se entiende la venganza sin esa relación personal. Marta. Esto del tono es, una vez que me lo estoy cargando, son las metáforas de Nothing. La venganza supone un tono emocional. Tiene un tono emocional distinto al castigo. Tiene un tono. ¿Cuál es ese tono? ¿Qué es lo que suena cuando suena la venganza? El placer por el sufrimiento del otro. Mientras que la retribución, o bien, esto es guantes, aséptico, yo no siento ni padezco. Yo firmo lo que tengo que firmar y me voy. O bien, me mueve la pasión por la justicia. Si hay un tono emocional, puede ser este deseo de que sea justicia. Clara diferencia, obviamente. Quinta y última. No es necesario que haya ningún grado de generalidad presupuesto de la actividad del vengador. El vengador no tiene que comprometerse con ningún principio que lo obligue a vengar ni los mismos tipos de actos, si se producen en el futuro, ni hacerlo de la misma manera. Y dice, no tiene ningún compromiso con ningún grado de generalidad. Mientras que quien impone una retribución, esto es, inflige un castigo merecido por una incorrección, está comprometido con principios generales que le ordenan castigar de la misma manera circunstancias que sean similares. Con estas cinco características, Nozick continúa tranquilo y el resto de la filosofía contemporánea de la restricción también se queda muy tranquilo. Nos recordó por qué está tan claro de las pocas cosas que tenemos claras en filosofía por análisis. En análisis, muy conceptualmente diferentes. 2006, un artículo en Law and Philosophy. ¿Qué hora es? Porque aquí es donde yo tengo que empezar a ajustarme para elegir.
Pero es que estás tan interesante que no te quiero. Un cuarto de hora si quieres, un cuarto de hora más.
Vamos a elegir. Vamos hasta donde podemos. Nadie puede pretender que un debate de 2.500 años. Digamos, si me hubiera dado 10 minutos más, y lo cerraba.
No, no, media hora, puedes estar hasta. No, dache media hora.
Un pedacito, un pedacito. Bueno, vamos a ir rápido, porque recuerden, a ver si yo creo que hasta lo recordé, le puse cara a Cyber, claro, la cara que ellos ponen en la red, desde Leo Cyber, que este vive con nosotros, ya el más reconocido, el look y todo este tipo de cosas. Recordemos el grupo aporético, para saber dónde estamos, las dos consisten en hacer un mal a otro porque hizo mal, castigo es moralmente justificable, venganza no. ¿Dónde está Cyber? Cyber viene acá con todo, no hay distinción conceptual. Están equivocados.
De esto no dice nada.
Claro, va a ser una de las técnicas que yo voy a hacer después.
¿Para qué? ¿Para qué conceptual? ¿En abstracto? ¿Y para qué?
Es cuando en otros trabajos sí justifica moralmente el castigo, así que podemos dar por considerado que acepta esto. Y podríamos suponer, bueno, lo que le pasa es que debe querer levantar un poco la presión sobre que lo de la venganza es injustificable. Pero tampoco lo trabaja, en este artículo ni en otro. Así que se queda en el análisis conceptual. Pero este es el primero que yo he tomado. Cuidado. Acá empieza el lo de la filosofía. ¿Con quién va a pelear Eso sí lo saben, porque el cartel nos lo vendieron en HBO desde hace meses.
No, sí,
obviamente, Sayer, que era Nueva York, una decisión. No, ¿a quién le creen ustedes? A Nozick, pero mira cómo quiero caro. Va por Nozick. Pero antes de pelear por Nozick, vamos a poner algunos requisitos. Solo me voy a referir a actos, actividades o acciones de castigar o de vengar. No quiero hablar ni de deseos, ni de intenciones, ni de sentimientos de venganza, ni de instituciones. La institución de la venganza en la tribu X. Actos de venganza. Yo miro el acto. Tal le acaba de romper la cabeza. ¿Por qué? Porque antes se le rompió el cuaderno. ¿Este acto qué es? Un castigo, una venganza. Ahí no voy a limitar. Segundo, no voy a seguir a Nozick con el tema del castigo retributivo. Yo creo que no es una jugada que hace que sea más difícil la distinción, sino que la facilita, porque introduce ya una justificación. Entonces, claro, como yo le introduzco una justificación moral al castigo, de ahí empiezo a sacar también pepitas que lo diferencian de la venganza. A ver si sostiene la distinción cuando hablamos de castigo simplista. Ni retributivo, ni preventivo. Y claro, su tesis va a ser, no son conceptualmente diferentes. Ahora le tengo que decir por qué. Recuerden la primera diferencia de Nozick. Retribución por una incorrección. La venganza por un daño, un menosprecio, una falta leve, pero no por una incorrección. ¿Qué dice Salbert? Esta distinción, los wrongs por un lado, como diferentes de los hands, injuries, slights, dice, se mueven a niveles diferentes. En realidad no es una distinción, a pesar de hablar de actos, que esté en el mismo nivel. Cuando yo hablo de si un auto es incorrecto, lo opongo a correcto. La naturaleza del acto como correcto o incorrecto se mueve en un nivel. Cuando me pregunto qué consecuencias trajo aparejadas este acto, ahí tengo por un lado que dañó, que menospreció, que injurió, que lesionó, y a qué se opondría, a que tuvo efectos beneficiosos que ustedes quieran, ¿no? Y suena a la autoestima, ayudó, lo que quieran. Así que cuidado, esa distinción, en realidad, es una distinción que no se sostiene. Tanto los harms, injuries o slight pueden surgir por incorrecciones, como no. Por lo tanto, dice, podríamos intentar salvar a Nozick si distinguimos dos tipos de wrongs. Lo que él llama un wrong legado, suave, débil, fin, wrong, que sería aquellos que solo generan slides, injuries leves y cosas por el estilo, y los thick wrongs, los wrongs gruesos, graves. No es lo mismo violar una promesa que violar a una persona. Bueno, violar a una persona, thick wrong, y en última instancia hacer una thin wrongs es una falta. Podríamos hacer esta distinción, ya que no le podemos permitir la distinción que él establece, porque en realidad la distinción que él establece al ser de dos niveles solo podría darse a partir de las consecuencias. Y si vamos a ver las consecuencias, entonces, si queremos mantener una distinción, tiene que ser poniéndole algún nombre que la distinga. Ahí está el juego, ¿no? Claro, ¿para qué hace esto? ¿Para ayudar a Nozick? No, para terminarlo de hundir. Obviamente diciéndole que le dio todas las oportunidades. Esa salida va a demostrar a Zayber que está bloqueada. Y lo va a hacer principalmente apelando a un argumento por reducción al absurdo. Pero ya podemos ir anticipando. Si yo tengo thin wrongs y thick wrongs y digo el castigo está asociado a los thick wrongs, lo que voy a tener son actos que solamente van a ser susceptibles de venganza, los que generen thin wrongs. Esos no van a poder ser castigados por definición. Van a ser solamente, ¿qué pasó? Menosprecio. Hay que castigar. No. Los castigos se reservan para los wrongs. Ahí hay que vengar. Hay que vengar. Solo son vengables. La primera cosa que va a decirles Sayer es, miren los códigos penales, miren nuestros sistemas sociales y van a ver que hay un montón de actos de thin wrongs, de lo que llamaríamos thin wrongs, que son los castigos. ¿Esto? Pero el argumento por reducción al absurdo es el siguiente. Si los daños, claro, el argumento por reducción al absurdo presupone, y si no se quiere escapar de esta trampa, como lo atrapo, definitivamente. Si los daños, perjuicios y menosprecios no son las consecuencias de ciertas incorrecciones, sino que son una categoría independiente, como parecía suponer Nozick. Esto es, si le seguimos el rollo a Nozick, entonces, aunque no le pongamos el nombre aquí, pero él le puso Zinni y Zinni, ¿no? Pero si distinguimos eso, entonces hay una clase de acciones que solo podrían ser objeto de venganza y otras que solo objeto de castigo. No podríamos, en última instancia, entrecruzar estas dos categorías, porque vendrían definidas por las dos categorías que él señala al principio. A una corresponde la venganza, a una corresponde el castigo. Esto es, si aceptamos la distinción de los, aunque no le pongamos el nombre que le puso él, pero si definimos la corriente, deberíamos llegar a esto que llegó él analizando esos dos conceptos presupuestos. ¿Qué pasa si el Estado castigara alguna de esas acciones que no son susceptibles de castigo, como de hecho ocurre en ocasiones? Entonces el Estado no solo castiga, el Estado castiga y el Estado venga a veces. Deberíamos aceptar que nuestras instituciones tienen castigos y venganzas en su interior. Claro, consecuencias. Quien cree, como Nozick, que castigo y venganza son conceptualmente diferentes, no puede aceptar esa afirmación 2. Porque no podría generar una explicación a partir de la explicación que ha dado para el castigo susceptible de aplicar a la otra. No podría explicar por qué sería legítimo que el Estado llevara a cabo también esa actividad de venganza, dado que la venganza está desterrada al campo de lo defendible. Y la segunda consecuencia, que es la más grave, asociada con lo que acabo de decir, es que, como lo que hace la distinción es para además darle el broche y el salto moral y distinguir lo justificable de lo que no, tendríamos serios problemas para decir, ¿cómo el Estado va a vengar? Es imposible lograr una justificación de esta actividad. De esta manera, Zeiber cree que Nozick, con ese primer criterio, no puede distinguir conceptualmente la venganza y el castigo. Hemos empezado, trato de ser leve con las expresiones filosóficas, pero claro, discutir con los filósofos implica ir refinando el aparato argumentativo. No son discusiones gruesas, al revés, son discusiones cada vez más finitas. Entonces, la idea es, lo que parecía en una primera lectura súper razonable, sometida a este escrutinio, nos lleva, dice Sager, a darnos cuenta que en realidad el supuesto criterio de distinción no distingue. Y si hiciera la distinción, pues la distinción le generaría más problemas todavía de los que tiene. Ahora tiene que justificar instituciones de venganza y castigo a nivel estatal, tiene que justificarlos moralmente, además, entonces había unas venganzas justificables moralmente, otras no. Esto le despelota todo. Así que este criterio de distinción no es un criterio aceptable tal como lo formulaba Nozick. ¿Cuál era la segunda? El límite interno. ¿Se acuerda? No, el que castiga, que existe siempre proporcional. El legador puede no tener ningún tipo de límite. Si de pronto lo paras, es porque por fuera lo frenas. Oye, ojo por ojo, diente por diente, lo vas frenando. La ausencia de límites internos. ¿Qué dice Seibert? Si olvidamos la idea de castigo retributivo, que era lo que nos invita a hacer al principio, y pensamos en el castigo en general, nos vamos a dar cuenta que el límite al grado de desproporción es similar para poder llamar a un acto castigo o venganza. Y pone un ejemplo de un western inexistente, ¿no? Dice, imagínense una película de un western, típico género donde vamos a detectar actos de venganza y no tendríamos duda de decir, se vengó. Pero imagínense que el sujeto empieza al principio ranchero, viene el malo, le quema la casa, le mata las reces, no te digo, ¿no? Mira, a la gente en estas películas, ¡ah, desgraciado, me vengaré! Entonces el sujeto desarrolla un dispositivo nuclear Disney Sagas. Nadie entendería esa película como una película donde se narró una venganza. Hay una desproporción tan grande en la respuesta que nadie diría el ranchero de Rino al final se vengó. No, vamos a analizar qué demonios hizo, ¿no? Porque siempre que uno produce un daño intencionalmente o castigo, venga, puede dañar porque sí, yo lincho a un negro porque es negro y no es que ni castigo ni me vengo. Soy un racista asesino y poneme la categoría que quieras. Hay daños generados intencionalmente que no tienen por qué ser ni castigo ni venganza. Hay un gran abanico de daños intencionales que uno puede provocar. Entonces, la desproporción, el límite interno existe en ambos. Porque podemos pensar actos de devolución del mal tan desproporcionados, tanto en el castigo como en la venganza, que los desnaturalizarían como tal. Él dice aquí, cuidado, uno podría salvarse Nozick diciendo, pero el abanico de respuestas dañinas de las que yo puedo disponer para retribuir a alguien son mayores, el menú es más amplio, en el caso de la venganza, que en el caso del castigo. El vengador, porque el caso de venganza tiene un abanico más amplio, hay más flexibilidad en el límite interno. Pero él dice, cuidado, esto solamente se aplicaría para una concepción del castigo que ya venía cargada moralmente con su justificación como castigo retributivo, que era lo que hacían los hijos. Pero un castigo simplícita, esto es, sin ninguna forma todavía anexada de justificación moral, claro, si yo le agrego, no es para prevenir, es para... No, pero si no le agregamos nada, el concepto mismo, si el concepto mismo está en la misma posición, el abanico es el mismo. No hay una restricción. La restricción viene por la justificación moral, que no debidamente inyecta en la definición aparentemente conceptual. Conclusión. Segundo criterio de Nozick, no sirve para distinguir la venganza y el castigo. Pero todavía nos quedan tres, resistiremos. ¿No? Y dice, pero claro, acá empieza a cambiar el orden. Claro, ¿por qué no sigue el orden de Nozick? Por lo que hizo. Dice, bueno, lo voy a agrupar de manera diferente. Empieza por la quinta. Bueno, en tercer lugar, va a la quinta. Yo mantengo la nomenclatura de Nozick para no volvernos locos. ¿Se acuerdan? La quinta era la ausencia, resumo, ¿no? Era la ausencia de generalidad. El vengador no se compromete. Si hoy le mataste una red, te pego un tiro. Mañana le matan una red. Oh, estoy cansado, no hago nada, pues. ¡Qué vengador! Propiamente dicho, qué bravo. En cambio, el castigador no. El castigador dice, ¿qué hice ayer? Te pegué un tiro. Venga, lo siento, sin emociones, ¡pah! Pero me comprometo con un principio de generalidad. ¿Qué dice ante la ausencia de generalidad en la venganza? Cuando se pone a analizar, en el momento de Nozick dice, ¿qué hay? ¿Qué dice Nozick en defensa de eso? Lo lea, ese párrafo. Nada, porque lo digo yo. Yo digo que el vengador no se compromete con ningún principio de generalidad y el castigador lo hace siempre. Pero no hay ningún argumento, no hay ninguna razón. Una mera estipulación de Nozick. Nozick estipula esta definición, perdón, esta distinción. No tiene ningún valor, es lo que se llama un definitional scope. Entonces, te cerré el debate, pero en realidad cuando te pones a escarbar es porque te defino de esta manera también. No sabes qué hacer. Desgarrado del velo, ahí no hay razones. Un abuso de definición. Pero, si nos ponemos a analizar personajes vengadores, dice él, veremos también, concediéndole el beneficio de la duda, que vamos a encontrar casos como los mafiosos, bueno, el narcotraficante. El narcotraficante queremos tener una imagen racional absoluta de su actividad, pero no es irracional absoluta, ¿no? Es racional relativo. Pero bueno, pero la idea de mafiosos vigilantes es que, oye, admiten claramente la generalidad y de tratar los casos similares de la misma manera. Hay códigos para regir ese tipo de prácticas. Lo que les pasa es que como están actuando por fuera de la red estatal, siempre cualquier cosa que hagan se va a considerar incorrecta como tal. Ese es el gran problema de mafiosos y vigilantes. No que castiguen o que venden o que tengan límites, no. Muestran que vengándose o lo que aparentemente no se llamaría un acto de venganza, se puede comprometer perfectamente con un principio de generalidad. Oye, este nos traicionó, nos robó dinero, cortarle las manos y mandárselo a la familia. Y 2 meses después, cortarle las manos y mandárselo a la familia. perfectamente razonable y sigue siendo un acto de violencia. Quinta supuesta diferencia, criterio de Nozick no sirve para distinguir. Se cayeron 3 de 5, si le hacemos caso a Zayn. Quedan 2. Este no puede caer, decimos. No puede caer, Zayn no puede decir. Pues yo los había escuchado de Nozick y a mí me había convencido. Y esto de que la venganza es personal, ¿cómo lo va a levantar? Que mientras que la gente de la retribución no tiene ninguna atadura personal con la víctima. Y acá viene el filósofo. ¿Qué es personal? Nosotros no lo habíamos dicho así, pero si nos ponemos a pensar, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con una ligazón personal? Empezamos a pensar y no sé qué hace. Cyber dice: lo más razonable es plantearlo dentro de un eje donde podemos tener un poco más de claridad, que es la distinción entre lo público y lo privado. Lo personal estará en lo privado, no en lo público, en la actividad privada del sujeto. Pero en la actividad privada del sujeto tenemos dos opciones para entender lo personal. Como el grado de intimidad que yo siento que tengo con otro, y ahí Cyber dice: si el criterio para definir la venganza del castigo pasa por cómo el sujeto entiende o siente de íntima la relación con alguien, vamos a tener un criterio absolutamente subjetivo, porque sabemos que hay gente que se siente íntima con cada uno de alguien y en realidad, vista quizás desde fuera de esa relación, pues a uno no le parece para nada íntimo. Pasa por la manera en que el sujeto la está sintiendo. El criterio que nos estaría proponiendo Nozick en realidad pasaría a ser un criterio subjetivo, caso por caso. Pero es una buena razón para decir una distinción conceptual. Pero hay otra opción, dice Cyber. Podemos entender como lo privado, como aquello no regulado por reglas. Eso sería lo personal. Y dice, cuidado, y aquí nos iríamos a un criterio que no pecaría de ser subjetivo, pero sí de ser absolutamente contextual. El mismo acto llevado a cabo en este contexto sería castigo, y en este otro contexto, porque hay unas regulaciones, además Sayo le dice: ¿qué aspecto de la vida que nosotros llevamos está fuera de las regulaciones? Cuando castigas a tus hijos, a lo mejor es absolutamente. No estamos dentro de la institución familiar y una manera de entender el rol, bueno, diría, eso también se lo digo más adelante, diría Zayer. Pero ahora veamos esto de que no está regulado. Claro, no está regulado, entonces este acto podría hacer venganza en una situación y castigo en otra. Y uno diría, y dame un ejemplo. Y dame un ejemplo que yo no lo pueda creer. Y el Cyber no lo pudo tener el ejemplo. Pero nosotros sí. Así que esto se lo ayudo yo, no porque me caiga mejor o peor el Cyber, sino porque dije, el ejemplo. ¿Vieron la película El secreto de sus ojos? Señores, una cárcel, montadita, barrotes, 3 comidas, idéntica a la cárcel que estaba 5 kilómetros más allá. Y nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿El mismo acto? Basta que nosotros lo pongamos en un contexto diferente y sería un castigo allí y aquí una venganza. Claro, la conclusión de Feinberg es, por ese lado, no podemos hacer la distinción, porque la distinción es la que nos tiene que permitir hacer esta diferenciación, pero si la distinción, en última instancia, me los asimila, como de hecho están asimilados, ¿cómo se va a basar en lo público y lo privado si cuando yo, y aquí recordamos, por algo lo restringió a las acciones y a los actos, Cyber, porque claro, las instituciones van a ser diferentes detrás, pero yo no hablo de actos. Cuando yo llamo un acto venganza, cuando yo llamo un acto castigo, bien, Cyber, bien, pero ahí empezaréis a ver por dónde tenemos que criticar, ¿no? Contraejemplo, este es otro, no está en el secreto de sus ojos. Pero él dice, cuidado. ¿Qué pasa con el autocastigo? Una persona se autocastiga. No tiene ninguna relación personal. Si es autocastigo, por definición, no debería tener relación personal. ¿Y cómo se lo aplica? Hay una agencia en su interior que castiga a la otra. Dice Cyber, ¡Qué complicado! Lo más razonable es darnos cuenta que para llamar a algo castigo no le exigimos estas propiedades en las que Gnosis está siendo fuerte para distinguirlo de venganza. El elemento personal está presente también, no puede estarlo, pero en última instancia no es una diferencia que permita hacer una diferencia conceptual entre este y la venganza. El autocastigo, de otra manera, ¿qué sería? ¿Autovenganza? ¿A quién llamaríamos? ¡Se están autovengando! Dice, no. No, el autocastigo es un contraejemplo poderoso, dice Zagreb. ¡Turcio criterio! ¿Eh? En este caso era el tercero de Nozick, pero es el cuarto que se está cargando Zagreb de Nozick. Y al final, el tomo. Esa era la clave, decía Nozick. El tipo ligador disfruta, disfruta. Tiene un tono emocional. El otro, nada. Pero lo veo un poquito emocionado.
La justicia. Ese es el placer porque se haga justicia.
Entonces, claro, él se pone a analizar este componente emocional y dice: la ausencia de emoción en un contexto de retribución, sea castigo o sea venganza, es implacable. Porque la definición de castigo, aún más ascética, parte de que el castigo es un reproche. Cabe entrar en el reproche moral, está detrás de la idea de castigo. Reprochar algo a otro moviliza las emociones en última instancia. Aunque esta movilización sea leve, se reprima, sea inconsciente, no estamos en un contexto privado. De emociones. Las emociones forman parte del andamiaje con el que nosotros pensamos, juzgamos y reprochamos más todavía. Pero, él diría, bueno, Gnosic todavía puede salvarse con la idea, pero son distintas las emociones. ¿Eh? Hay emociones retributivas, castigadoras, y emociones vengadoras. Y él dice, ¿y cuál es el fundamento?
¿Dónde está el fundamento?
Algo que sea capaz de justificar esta distinción de que cuando el sujeto castiga no tiene, tiene una emoción distinta a que cuando el sujeto en el acto está vengando. Es otra articulación. En última instancia, entonces hay que reducir todo esto a lo que a veces le parece que son conceptualmente distintos, debemos aceptarlos como conceptualmente distintos. Entonces, cuidado, las distintas emociones. Dice que por lo menos estos textos por lo menos, no tienen fundamento. Y es más, podemos encontrar fundamento para lo otro. Stuart Mill dice, el estado de indignación que alimenta las dos actividades. Es la misma indignación la que puede llevar a uno y a otro. Este no era de Zagreb. El otro que iba a tratar, y como no lo voy a tratar, le pongo el ejemplo. Dice, ¿y el fiscal está en el caso de Clinton? ¿Pero cómo que no tenía un compromiso emocional con lograr la imputación de Clinton? Pues estaba que se salía. Porque estaba movilizado emocionalmente por esa actividad que estaba llevando a cabo desde las instituciones oficiales del castigo. Y esa emoción era muy distinta de una sociedad que diga que un día fuera, y un día fuera, y tú me digas, como lo alimenta el sentimiento de venganza. Y si es imposible, es algo que venga. Obviamente, podamos justificar con claridad cuáles son estas emociones, cómo las distinguimos y cómo las podemos identificar en un caso y otro. Hagan, inténtenlo, no lo van a poder hacer, diría Freger. Podemos seguir estipulando lo que quieran, por razones ideológicas, por razones retóricas, pero en los hechos no lo vamos a poder hacer. Hay un elemento que decía Gnosic, porque Gnosic no se priva de alguna freza ahí detrás. Y el vengador a veces necesita presenciar el sufrimiento, si no la venganza no se cumple. Y él dice, ¿y por qué de vuelta? ¿Y por qué no se lo dice? En realidad, presenciar o no el acto en el que alguien que genera un mal sufre otro mal, puede ser o estar presente o ausente, tanto en el vengador como en el castigador. Hay gente que puede querer, puede ingresar la impresión al sujeto que con un coche mató a un ser querido, le vale, y lo quiere ingresar. Pero bueno, lo que van a presenciar. Ejecuciones, obviamente, vamos a presenciar ejecuciones, muchos no, pero lo mismo pasa con los vengadores. Y dice, ¿cuánto tipo vengador en la historia estas prácticas al revés, la venganza de Caín. Esto no lo dice Seinfeld, lo de otro tipo, porque no voy a decir,
de Caín, ¿qué es eso? Igual, y ahora le pido un día a la tía no sé cuánto, y el grupo me viene a ver a mí, yo tengo que vengar.
Con mi función, en última instancia, en la sociedad, de devolver este daño de esta manera, no quiero ver nada, no quiero sentir nada. Ese raso no es raso definitorio, dice, pues está en uno o en otros. De vuelta, nos encontramos con que no hay un criterio eficaz para distinguir venganza y castigo. Claro, ¿cuáles son las tesis de Zeller? La venganza y el castigo no son fenómenos diferentes. Estamos empeñados, es en un daño indiferenciado. ¿Cuáles son las consecuencias? La venganza o el castigo pueden ser buenos o malos, justificables o no, pero no es una cuestión que podamos resolver a nivel conceptual, ¿no? No te mojar moralmente. ¿Por qué es justificable meter a este tipo 25 años en la cárcel? Dime por qué. ¿Y por qué darle un palo al vecino que me atropelló un perro adrede? Yo no se lo puedo dar, o eso es malo. Ven a mojarte en el terreno que hay que mojarte. No quieras resolver esto en el laboratorio conceptual. Y dos, la mayoría de estos supuestos análisis conceptuales, dice Zeiler, lo único que hacen es descubrir los abusos retóricos de definiciones. Yo estipulo, y de pronto condeno como resultado, sin haberme mojado con las creencias normativas que tienen que fundamentar esa condena. ¿Cómo evalúo esta estrategia? Para mí, esto de acá ya entramos, para mí el boomerang vuelve a fallar. Esas restricciones iniciales, voy a hablar solo de un acto, pero no de una institución, y luego el simpliciter como algo que yo puedo definir por fuera quizás de la estructura reciente, no son en lo que es un movimiento neutral, son movimientos que facilitan varias de estas. ¿Hasta qué punto la estipulación del abuso de definición no va a ser aplicable en algunos, al menos, de los tramos de su argumentación? Y lo que yo creo más grave es que, ¿para qué? ¿Para qué? Claro, uno entiende que también hay que justificar a veces papers, proyectos, pero ¿cuál es el objetivo de empeñarse en demoler esta distinción que en última instancia muchos consideran razonable y útil todavía? No está claro. No está claro. No hay ninguna claridad. Por eso. Mi tira de se me fui al demonio, ¿no? Porque ya estoy.
No, los cuatro.
Sí, porque es mío. Por eso, el cierre de esto es, por quizás, el más enloquecido de todos estos contrincantes, porque sí tiene claro después. Vamos a ver, aunque sea esa diapositiva, les voy a mostrar. Miren, este libro tiene claro por qué va a hacer este desmontaje, lo va a hacer y lo va a hacer con otras razones. Con razones, Morino, ya que te estás metiendo con ese hombre, ¿por qué no te vas con él directamente y ya que en el cierre no se vas? Bueno, Morino, sí, puede ser razonable. Es verdad, puede ser razonable. Voy a ir y voy a cerrar. Ahora lo que se van a perder, es un contragolpe brillante de Nozick. No sé si es un boludo. Nozick no se sabe que el universidad está jugando con algo que tiene muchas más similitudes, pero él dice, claro, lo que tiene en común es una estructura comunicacional idéntica. Es fuerte. Lo que cambia es el mensaje que transmite con el castigo, con la venganza. Entonces, con el castigo, el de la venganza ya no va a volver a hablar más, porque se va a dar cuenta que posiblemente por ese lado esta distinción no se le va a sostener, pero con el castigo desarrolla una teoría bastante razonable. Y dice, ¿qué pasa con los valores morales? Valores morales no tienen ningún impacto en la vida de la gente si las agentes morales no hacen algo. La función del castigo y del sufrimiento que impone el castigo, por eso el sufrimiento es secundario, es lo que tengo que hacer. Si pudiera hacerlo de otra manera, lo haría. No es hacerlo sufrir, es conectar al que se separó de los valores que se consideran o que considero moralmente correctos, al que se, él dice, rompió el link, utiliza expresiones, cree, inventa varias cosas preparadas, unlink, rompió la ligación con los valores moralmente correctos. ¿Y cómo lo conecto con ellos? La única manera es que sienta la consecuencia y el impacto de esa ruptura. Y no voy a poder esperar a que los hechos de una ruptura, que no hay hechos morales que lo van a impactar en el futuro, salvo que yo adopte posiciones kármicas, diré, pero bueno, si yo adopto una posición moral no kármica como la que nosotros defendemos, o alguien viene y lo impacta, o algo viene y lo impacta, o su violación de las pautas morales la impune. La función del castigo es reconectar al sujeto con los valores correctos. En el momento en que el sujeto recibe el castigo del sufrimiento en última instancia, es lo que lo hace ver que no puede continuar disfrutando de la posesión después de haber violado los valores que se consideran correctos. Por eso es necesario, por eso es fundamental. No llega al grado de hacer una justificación moral, de escribir la filosofía, el drama de explicarlo. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué castigamos? Hay una finalidad en todo esto. ¿Y si no, por qué lo hacemos para que la moral impacte en la vida de la gente? Y encontré un ejemplo que corrobora esta idea de no sé. No sé, en este punto pasa al margen. Mira, no sé, lo consideran maestro cuando distingue castigo y venganza. Pero ¿dónde da su teoría de castigo? Todo el mundo dice, ¡Dios! No lo sigue nadie, no logró que nadie le hiciera caso. Pero me gustan mucho estas ideas a pesar de la oscuridad y de la imprecisión. Y me recuerdan a algunas prosas cortázarianas. Me hubiera gustado hacer un montaje con algún texto cortázariano y alguna lectura de Nozick. Lástima que el inglés y todo esto, pero vais a ver que tiene una estructura similar a la prosa. Entonces lo abandonan totalmente. No sigue nadie en esta idea. Pero es una idea que en última instancia creo que tiene un dejo. Hay algo detrás de esta idea que es razonable. ¿Dónde lo vi? En un documental. Bueno, veo que se produjeron dos documentales sobre la genocidio en Indonesia. Uno que se llama The Act of Killing. Joshua Oppenheimer, el director, ese es tremendo. Porque claro, en Indonesia los genocidas siguen el poder. Sucesores y todos los que cometieron masacres tremendas, millones de muertos en los 60, van por allí como sacado pecho, ¿no? Son héroes nacionales. Entonces, aprovechándose de esto, Joshua Oppenheimer nos aborda muchos de estos perpetradores y le dice: vamos a hacer una película donde vos podés contar todas tus. En el fondo, son las cosas que te hacen un héroe nacional, ¿no? Sí, sí. Entonces le deja que elija el género cinematográfico para narrar. Mentes especiales, hacen comedias musicales, cine negro, donde narran los procedimientos reales por los que masacraron a cientos, miles de personas. Ese cambiante, ese documental. Pero no voy a centrarme en ese. El siguiente documental que hace Oppenheimer, como muchos le dicen, oye, le diste mucha cámara a los perpetradores. Yo no vi una condena tan clara, porque los sujetos iban andando por allí, con una soltura de la segunda, él acompaña a una víctima, el hermano de una víctima en una instancia, a entrevistarse con toda la cadena de perpetradores. Y decirle, bueno, sí, usted era el jefe de la... mi hermano le cortaron así, usted... Y la reacción en última instancia que hay usted. ¿Qué pasa en el primer documental? En el primer documental, agarran a uno de estos tipos, a mil sobrados, 4x4, el centro comercial con la niña, a comprar cosas, van a la televisión, a las entrevistas, y le dicen, bueno, no, ¿y usted lo siente? Que ha hecho algo malo. Y la respuesta del sujeto es muy confirmatoria de esta idea de Nozick. Él dice, ¿y por qué debería yo pensar que hice algo malo? ¿Me han castigado acaso? ¿He sufrido algún tipo de perjuicio por lo que hice? ¿Aquí estoy? ¿Me han llamado de algún lado? ¿El Tribunal Internacional? ¿Dónde? ¿De dónde me han llamado para castigarme? ¿Por qué me tengo que sentir que ha actuado de manera incorrecta? Bueno, sigue la película. Pero esa es la idea de la que se está aferrando. Si nosotros no hacemos ese paso,
si no hacemos que los valores correctos, que creemos en ellos como valores correctos, tengan un efecto en la vida del que lo viola, hablar es impotente y nos debilitamos. Esto se va a cerrar con otro de los autores que no voy a tratar, pero recuerdo, Peter French, que va a decir, cuidado, no si no lo desarrolla, porque con esta idea también podemos legitimar la venganza. ¿Por qué? Porque los castigos estatales están estereotipados, estandarizados, no llegan a muchas violaciones de reglas, digamos, importantes para la comunidad, pero no alcanzan, y en última instancia ese es el espacio donde debe operar una venganza virtuosa, por ahí abajo, ¿no? Una venganza que se ajuste al mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Esa barbarie irracional, etc. Entonces se construye ese espacio de racionalidad para la venganza. Peter French, The Virtues of Vengeance. Pero no, me voy porque no puedo más que cerrar. Miren de lo que se salvaron. Acá me voy, ¿eh? Y esto, este es el libro final. Además, el último que ha salido, 2013, Honor y Venganza. Willy Kaufman. Ah, que me da caras, que sigo teniendo caras. Porque me picó de la familia, como decía. Es más preocupante, ¿no? Bien, este es Kaufman. Kaufman escribió ese libro y es muy interesante porque comienza con el desafío de Cyber, pero a, digamos, a saco. Porque lo primero que empieza a cuestionar Kaufman es decirles, oye, bueno, esto es para recordarles dónde está. ¿Eh? Kaufman va a atacar la posición dominante, pero se acuerdan que el otro acá era un flan. Y no sé, yo lo dejo sin decir. Vengo a defender un retributivismo que es muy atípico, es decir, no se parece a nada de todo eso que habéis leído, y vengo a defender, obviamente, la venganza también. Y ahora veremos cómo se ajusta todo esto. Castigo y venganza no son conceptos diferentes. Sus diferencias son meramente procedimentales. Pero hay una fuerza de Kaufman de decir, pues vamos a ver, filósofos, analíticos, etc. Afirmaciones son conceptos. ¿Y esto qué es? ¿Yo cómo valoro una afirmación sobre el concepto mismo de castigo o de venganza de todo esto? Cada vez que habláis de eso mezcláis consideraciones históricas, ejemplos antropológicos, pero no podéis posicionar ninguno de estos campos porque no quedaría. Hay una indefinición en la naturaleza de estas afirmaciones supuestamente conceptuales que en última instancia es lo que permite su sobrevida. Examinemos este tema de la diferencia entre castigo y venganza, pero vamos a ejemplos reales de instituciones de venganza que hayan existido en una sociedad humana. No lo que nos inventamos, es decir, que lo sangre, que lo presencial, el sufrimiento ajeno. ¿Dónde está ese vengador? Entonces decidimos pasar, durante esta primera parte de la argumentación, analizando sí, las cinco diferencias de Nozick, pero con un tono bastante diferente al de Cyber. Ya no es ese tono Nozick, es decir, bueno, vamos a ver, ¿dónde ve un sistema de venganza? Entonces hay cinco o seis investigaciones de campo a las que puede ir a pegar. ¿Qué pasa? ¿Existía este rasgo? No. ¿Existió en alguna comunidad que haya tenido la venganza como principal forma de responder a las ofensas alguno del rasgo que usted ha dicho? No. ¿El cambio en este caso? Sí, hubo un cambio. Fue gradual. Fue gradual porque muestra una continuidad, obviamente clara, entre la noción. La noción no es que cambió el concepto, es el mismo concepto que mutó en alguno de sus procedimientos. ¿Qué le pasó a eso de desaparecer? Bien, no importa eso. Habría que desarrollarlo por el detalle con el que desarrollaría Cyber, por el interés que puedan llegar a tener muchos de sus argumentos. Pero bueno, paciencia. Quiero mostrarles el argumento global del libro para despedirme. Ahora bien, ¿para qué Kaufman? ¿Por qué que estás empeñado con Cyber en decir que venganza y castigo no son diferentes conceptualmente? Porque dice, esta es la única manera que tenemos de desatascar este debate actual en torno a la justificación del castigo y lograr una justificación moral adecuada para el castigo. Porque fue el olvidarnos de esta continuidad que existe entre las prácticas de venganza y de castigo la que nos vuelve locos buscando cuál es la finalidad de esta nueva institución. Y no la encontramos, porque es la misma que la que tenía la venganza. Y ahí es donde viene la otra palabra del título. ¿Y para qué se vengaba la gente? ¿Cuál era la finalidad de la venganza constitución? Él cree que la finalidad no era infligir sufrimiento a otro. Por eso, claro, va a ser retribucionista, recuerda el retribucionista diciendo, oye, el daño está, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo era defender el honor de las víctimas y de la comunidad a la que la víctima presentaba. Uf, y acá todo el mundo me... Bueno, un día presenté esto. Manolo saltaba, pero satánico, es volver al medioevo, estaba enloquecido. Esto moviliza muchísimo, ¿no? Esto de la venganza del castigo moviliza muchísimo, yo no sabía. Le juro, lo presenté como una discusión filosófica de un tipo que discute algo, vamos a ver, vamos a discutirlo. Pero lo que obtuve fue una respuesta totalmente emocional. Y decía, ¡oh no! ¿De qué estás hablando? Y un tono emocional, como diría. El honor dice, cuidado, es otra de las nociones que no desapareció con la modernidad. Dice, lo que pasa es que lo hemos reasumido, readaptado en estas ideas de libertad, autonomía, dignidad de la persona. Cada vez que usamos estas nociones, estamos usando parte de lo que antes teníamos definido con esta noción de honor. No es que ha desaparecido de nuestros mapas morales. Sigue estando allí con otro nombre. Ejemplos. Bueno, muchos, pero hay uno que es interesante, la legítima defensa. Dice, miren, los realistas, la legítima defensa, las instituciones, no, no tiene nada que ver. ¿Y por qué? Cuando te atacan tres tipos y vos matás a uno, sabiendo que no vas a poder repeler, pero matás a uno, todavía se sigue considerando legítima defensa. Porque la institución, a pesar de que no era, nadie va a hablar del honor para legitimarlo, lo que está es esa rémora, ese rasgo final, ese plus, ¿cómo lo explica? No pasa por alto, por lo general. Ese es el plus que muestra dónde queda todavía el honor. A pesar de que es una idea de la autoprotección, la autonomía. Es el honor lo que tenía juego. Vinieron tres tipos a detenerte todo. Mataste a uno sabiendo que no era, no ibas a poder repeler el ataque, pero vamos a considerar una legítima defensa. ¿Legítima defensa de qué? De lo que ibas a perder, que ibas a perder todo el mundo y lo sabía. Y de esto da un montón de ejemplos. Es un libro, ¿eh? Esto ya no es un paper. ¿Dónde viene la justificación del castigo en el puente discular? Si damos ese paso atrás y nos damos cuenta que el honor es la clave para entender la institución de la venganza y la venganza y el castigo son la misma, debemos retomar esa idea de que es el honor de las víctimas lo que está en último, y esto es lo que empieza a sonar todo el mundo, derecha, conservadores, y esto es lo que moviliza en muchas comunidades. No, seguramente Kaufman no está pensando, no tiene quizás el problema. La idea es de Kaufman. Conceptualmente no hay distinción, esto nos permite construir una explicación racional de la finalidad y de la justificación moral que tienen ambas instituciones. Cuidado, dice Kaufman, yo creo que es procedimentalmente el cambio que ha ocurrido, que es lo que nos permite hablar de un castigo estatal, institucionalizado, esto de dejar en manos de otro sujeto, es un avance importante. Es moralmente más justificable la administración del castigo en manos del Estado que en manos de sujetos privados. Esto lo tengo claro. Dice, no está en juego esto. Yo me estoy dando un paso atrás, dice Kaufman, para justificar la justicia mano por mano propia. De ninguna manera es totalmente injustificable moralmente a comparación de esta otra institución que tenemos. Pero al ser la misma, yo preguntarme, ¿y por qué castigo? Castigo, principalmente, para poner, en última instancia, una salvaguarda al honor de las víctimas y de la comunidad, en última instancia, cuyas normas han sido valores agredidos. Porque si no, no hay una víctima, por eso se defiende. Hay un montón de delitos siempre y víctimas, que cuando es un torpe, que está argumentando en el escenario contemporáneo. Dice, si hacemos este paso, vamos a encontrar una teoría de justificación del castigo retributivo, que no va a tener que acudir, como la de Nozick, por ejemplo, a esas... ¿Qué es esto? Yo estoy dialect floating from the correct values. ¿Pero qué son estas metáforas? No, las disolvemos en las redes lineales. Ahí está el honor de las víctimas en juego, la respuesta que damos en paráfrasis. Y esto nos permite construir una justificación retributivista del castigo que no va a entrar en las oscuridades del entrenamiento a las 25, 32 variantes. ¿Por qué hay 32 variantes? Porque están como locos tratando de esquivar esa conexión con la venganza y con cualquier cosa que huela a ella. Y se equivocan. Que huela a ella no significa que sea ella. Ya no es ella en el momento que transmutó el castigo. Su transmutación existió, es real, pero no hace falta poner un dije y hablar ni de diferencias conceptuales ni de cortes en la cadena de justificación moral entre una y otra. Porque de esa manera lo que estamos construyendo es, uno, un artefacto retórico para avanzar en el debate, tú defines la venganza, te maté, una flecha, y la segunda, el pararrayos, en el que todos los problemas efectivos, reales, que tienen los sistemas estatales de impartir castigos, todos los rasgos que consideramos negativos, se atribuyen a la venganza. A esto es muy malo, pero eso es venganza. Esto es un pararrayo de debate. Pero esto es jugar en última instancia en un terreno en el que seguimos sin tener respuesta o seguir jugando de esta manera. Rompamos estos diques y animémonos a pensar en estas continuidades y obtendremos, yo creo, una justificación más razonable para el castigo. Digo el creer, porque obviamente no es una posición que yo venga a defender como la posición, sino la elección del pensador que digo, y bueno, si alguien tiene que tener algo de castigo. Quizás lo que rompa, ¿no?, la teoría número 27, el neoexpresivismo comunicativo denso o débil o delgado, sino, oye, alguien está movilizando a aquellos grupos aporéticos, moviéndolos para ver si nos quedamos a veces enquistados en alguna posición y esto no nos permite avanzar, aunque sepamos que ese avance no es el avance hacia la respuesta correcta, sino al menos para dar un paso más. Y decir, bueno, oye, esto queda, discutamos esto. Y quiero cerrar, y ahora sí, este es el cierre verdadero.
Cuidado, Morelino, entre tus cierres, pseudo-cierres, fin-cierres, fic-cierres.
A ver si estoy aquí. Compresión. Vamos a ver si estoy aquí.
Sí.
Final. Esto es un final.
Robert Lozick de vuelta. Voy a decir, bueno,
es que me gusta mucho ese libro, ¿eh?
Y releyéndolo para esto, me encuentro con párrafos de Lozick como este, es vital. Lozick dice en un momento de esos Philosophical Traditions: ¿puede algún placer compararse al de una nueva idea o al de una nueva pregunta? Y la respuesta de Lozick es, claro que sí. Está la experiencia sexual, por supuesto. No diferente, con sus propias gracias y posibilidades, su libertad concentrada, su profundidad, sus placeres agudos y sus placeres amables, su éxtasis. ¿Cuál es la excitación y la sensualidad de la mente? ¿Cuál es su orgasmo? Sea lo que sea, lamentablemente asustará y ofenderá a los puritanos de mente, aun cuando a otros expanda y llene de alegría. Espero que con esta intervención, estoy seguro que no he logrado ni lograré jamás orgasmos, pero algunas cosquillas pueden haber despertado el momento.